20 de la mañana. Hay cosas que la Argentina recurrentemente obliga, a pesar de que los medios dominantes las vayan tratando de ocultar, de esconder. Efectivamente, para nosotros es de interés saber cómo están ciertas causas que han sido dolorosas. Quiero recordar en febrero de 2014, en horas de la mañana, el incendio y el derrumbe de Iron Mountain, un siniestro que costó la vida. 10 personas murieron entre bomberos, rescatistas, heridos. Obviamente pruebas fehacientes de que el incendio fue intencional, y queremos hablar con Javier Moral, que es el abogado de familiares de las víctimas en la causa por el incendio, que tiene la gentileza de atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Mario Giorgi aquí en Radio Nacional, buen día.
Buen día, Mario, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Ahí, ¿cómo está la causa Iron Mountain? Empecemos por allí, para ver si podemos actualizar un poco la información.
Muy bien, en el día de ayer hemos tenido la grata novedad que el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación Penal, revocó una resolución en la cual habían directamente, para hablarlo claro, echado a las víctimas del carácter de querellantes. Es decir, se volvió a la posibilidad de que las víctimas y las familiares de las víctimas puedan volver a tomar un rol por delante en la causa y llevar a los responsables a juicio oral y público.
¿Qué había pasado, doctor, para que tuvieran que ser ratificados como querellantes los familiares? ¿Qué instancias había previamente que los impedía hacer esta acción?
Sucedió que a pocos días de haberse producido el siniestro y ante la conmoción que todavía tenían los familiares, producto del duelo y de la tristeza, de parte de la firma que explotaba el depósito, habían intentado llegar a un acuerdo con ellos de carácter económico, y lamentablemente en esos momentos de congoja y de tristeza, ellos habían firmado dicho acuerdo. Acuerdo de carácter económico que comprendía las indemnizaciones de tipo civil, pero que en nada, entiendo yo, como dice la Cámara de Casación, impide que ellos tengan el carácter de querellante, independientemente de haber tenido un acuerdo por los montos en concepto de indemnización, de conocer la verdad, porque una cosa es el proceso penal, que tiene como objetivo buscar la verdad material. Nosotros habíamos comenzado la querella, habíamos hecho inspecciones oculares, habíamos pedido indagatorias, y finalmente los habían procesado a varios funcionarios del gobierno de la ciudad, a varios directivos de la firma que explotaba el depósito, y cuando la causa avanzó, ellos volvieron a insistir con el acuerdo, lo cual en principio fue rechazado, pero luego la Cámara del Crimen, la segunda instancia, dijo que tenían razón y de alguna manera apartó del rol de querellantes a las víctimas. Finalmente nosotros fuimos con un recurso ante el máximo tribunal penal, que demoró lamentablemente bastante, pero tuvimos la sorpresa de que en el día de ayer hemos sido notificados de que fue revocada esa resolución y les vuelve a otorgar la capacidad de llevar a juicio oral y público a los responsables.
Hay que recordar que esta empresa también tuvo sospechosos incendios en sedes de otros países. Y me imagino que también allí, en la intencionalidad, debe haber otro tipo de investigación vinculada con qué cosas se quisieron destruir en el marco de este incendio. Pero esta habilitación del rol de querellante a los familiares permite, más allá de, obviamente, buscar la verdad y justicia, si no me equivoco, incluir responsabilidades del jefe y vicejefe de gobierno, Macri y Larreta.
Correcto, ese era un poco el motivo que los familiares habíamos apeleado en su momento, porque si bien el trabajo de la fiscalía y el juzgado fue muy prolijo, entiendo que las responsabilidades no se acaban con los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad que fueron procesados. Nosotros lo que sosteníamos era que había que seguir investigando distintas responsabilidades que tienen que llegar de alguna manera hasta el jefe de gobierno. Recordemos que el tema Cromañón le costó de alguna manera también el puesto a el quien era en aquel momento Ibarra.
Sí, Aníbal cual, Ibarra.
Fíjense, un dato no menor, cuando se produce el incendio, automáticamente desaparece del ámbito del gobierno de la ciudad el expediente de habilitación, cuestión sí. que llevó casi 2 años reconstruir. En función de eso, y además esta causa, vale recordar, que tiene como nombre Berkovsky Liliana. Berkovsky es la misma funcionaria que habría habilitado el boliche Beara, ese que finalmente se cayera al techo y fallecieran dos jóvenes. El gobierno de la ciudad, de alguna manera, mantuvo a esta misma funcionaria que luego también habilitara el depósito de barracas, por lo cual entiendo, más allá de las pericias que habían demostrado que esto había sido intencional, que no había podido ser habilitado de forma alguna, el anterior presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri, además de todo esto, había estado en ese depósito hacía poco tiempo antes de lo que fue el incendio, y inaugurando, incluso hasta se le dio a la empresa un tratamiento diferencial en cuanto al pago respecto de tributos del gobierno de la ciudad, y además se la premió con distintos contratos respecto del Banco Ciudad, razón por lo cual entendemos que hay una responsabilidad jurídica bastante directa de quién era el jefe y vicejefe del gobierno de la ciudad.
Sí, no está mal refrescar un poco la memoria, a pesar de que van a ser ya 7 años esta cuestión de la justicia que es lenta y que termina siendo injusticia. No hace falta mucho para imaginar que esas personas, todas involucradas en el gobierno de la ciudad, después ocuparon cargos en el gobierno nacional de Mauricio Macri sin que nada evitara que estuvieran en esos sitios a pesar de los compromisos que tenían con esta tragedia, donde parece estar corroborado el plan para incinerar todo el depósito y que desaparezcan documentos muy comprometedores, cajas que llevaban el rótulo lavado de dinero, por ejemplo. Allí estoy pensando en Cabrera, estoy pensando en Gómez Centurión, que si no me equivoco era el que estaba a cargo del organismo de control de la ciudad, que tenía que preservar por lo menos una inspección para ver cómo estaban estos lugares, y sin embargo esta gente pasó con total impunidad de la ciudad a la nación sin que la causa siquiera lo salpicara, ¿no?
Sin lugar a dudas, y con el agravante, no solo, como decía antes, de que desapareció el expediente de habilitación, sino que además, como se decía y se descubrió hace poco, también las víctimas y los familiares de las víctimas habían sido de alguna manera espiados, lo que se llama el espionaje ilegal, por parte, entiendo yo, de quien manejaba en su momento los hilos políticos. Porque, por ejemplo, en el caso de Gómez Centurión, uno de los familiares, en este caso Monticelli, habría recibido amenazas directamente propias de esta persona, que la justicia comprobó que habían sido producidas por parte de quien era el titular de la Agencia Gubernamental de Control, pero lamentablemente en aquel momento Monticelli, desde que uno recibe un mensaje en el que dice en 68 segundos tu portón baja y pueden pasarte muchas cosas, lamentablemente se asustó y no quiso continuar. Pero en principio la justicia había probado en su momento que esas amenazas habían salido de allí, más allá de que a otros familiares les pasaba cosas extrañas. Cada vez que tenían que venir a firmar un escrito o hacerse presentes en una audiencia, se los demoraba o casualidad en controles de tránsito, le aparecían las ruedas pinchadas, se les abría el auto, a pesar de tener alarma, se les modificaba todo el interior, les cambiaban las cosas y se lo cerraban con alarma. Es decir, han sido víctimas de diferentes situaciones, como por ejemplo hablar por teléfono y que se cortaba o se escuchaba mal, o era claramente que estaban siendo escuchados.
Un modus operandi que llega a un nivel de perversión, como el caso de los familiares de Lara San Juan, ¿no? Uno no descarta que haya habido un modus operandi similar, a ver hasta dónde llegaban, hasta dónde se movían los familiares, mientras efectivamente, a poco de producirse el suceso, no recuerdo bien si fue en el mismo año 2014, la AFIP allanó locales de la compañía, la investigación por lavado de dinero y maniobras financieras, si se descubrió que efectivamente allí estaba el famoso caso del banco HSBC, con archivos quemados allí, la mayor cantidad de archivos, las famosas 4.040 cuentas de argentinos sin declarar, que también es una noticia que quedó, obviamente por razones de pertenencia, en el olvido, sobre todo de los grandes medios. Es una causa con muchas ramificaciones, ¿no?, en materia de corrupción también, doctor.
Por supuesto, eso es lo que nosotros sostenemos, que primero existió la causa de lavado de dinero, es el antecedente, y el consecuente es el estrago. Justamente esto se prendió fuego a propósito, se llama incendio a pedido, de los cuales es la sexta vez que sucede esto con esta misma compañía alrededor del mundo, y que, oh casualidad, casi todas comienzan con una contingencia eléctrica. Pero lo cierto es que nosotros nos enteramos después que existió algo que hoy en día es común para todos, que es Panama Papers. En aquel momento, el 5 de febrero de 2014, todavía no sonaba ese nombre. Uh-huh. Pero, de alguna manera, lo que se incendió, más allá de los nombres que uno le pone, 4.040 cuentas, Panama Papers, lo cierto es que también en Perú, por ejemplo, hay una investigación que estaba buscando un manejo irregular de una concesión con la basura y, si no me equivoco, la compañía eléctrica del Valle de Lima, en la cual esa documentación respecto de esa licitación que la justicia entiende que fue irregular estaba también en ese depósito y, oh casualidad, desapareció. Es decir, que son varias las hipótesis de cosas que se querían ocultar, pero lo cierto es que esa compañía o esa licitación irregular también tenía que ver con lo que era SOCMA del Perú.
Bien, todos estos procesos periféricos, diría yo, hablando un poco mal desde el punto de vista del derecho, ¿están incluidos en la demanda de los familiares?
Bueno, eso es lo que tratamos ahora de manifestar y lo que se intentó manifestar desde el primer momento. Nosotros entendemos que esto no alcanza. No alcanza en principio por lo siguiente: si bien el juzgado ha dictado un procesamiento y un embargo que es uno de los más grandes de la jurisprudencia argentina, entendemos que el gobierno de la ciudad se ve en este momento, digamos, disminuido en su capacidad de reacción por la pérdida de 10 servidores públicos. ¿Cuánto hubieran sido necesario hoy esos bomberos? Entendemos que no solo el embargo tiene que ser para las víctimas o los familiares de las víctimas, sino que también la sociedad en su conjunto hoy se ve rebustecida porque le faltan 10 bomberos. Recordemos que uno de los bomberos fallecidos era el comisario de ahí, que es los que más experiencia en el mundo tenía respecto de estos estragos. Había participado en 11, en Cromañón, en Lapa, y lamentablemente fallece en Iron Mountain. Y además, otro de los puntos es que la cadena de responsabilidades debe continuar en forma administrativa hacia otros responsables del gobierno de la ciudad y también a otras esferas de la compañía.
Bien, bueno, ojalá que avance y haya justicia por estas personas fallecidas. Entre ellas, recuerdo mucho a Anaí Garnica, la primera mujer bombero de la Policía Federal, entre las víctimas, en un hecho lamentable. Gracias, doctor. Ojalá avance la causa y haya justicia para los familiares y en memoria de estos verdaderos abnegados funcionarios públicos que hoy efectivamente serían vitales, ¿no?, en la lucha y el acompañamiento en un estado de pandemia como el que tenemos. Le agradezco mucho.
Un placer, Mario. Muchas gracias.
Gracias. Javier Moral, abogado de las familias de las víctimas de Iron Mountain. Cosas que van quedando en el olvido y que me parece que vale la pena destacar, que sigue la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia para estas víctimas. 6:34, vamos a hacer la pausa, la última, y después seguimos hasta las 7 de la mañana.